Edmundo Jacobo Molina. Buenos días, Edmundo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy buenos días.
Buenos días. Le contamos al público que amablemente está viendo y oyendo este programa en Aristegui Noticias y escuchándolo en la radio en México con Radio Centro. Pues estábamos comentando pues de lo que se tiene que comentar esta mañana. No hay otro tema.
No hay otro tema
más que el mensaje de la presidenta en el Monumento a la Revolución. No hay otro tema más que el PAN con Vicente Fox y Calderón y la gobernadora. Y todo esto que está sucediendo, no hay otro tema más que en este momento analizar las tres reformas que se lanzaron la semana pasada y que se van a terminar de aprobar en este momento con los congresos de los estados que votan con una velocidad impresionante, ¿no? No hay otro tema esta mañana.
No hay otro tema. Y mira, lo decíamos ahorita fuera del aire, ya estamos
traidores.
En campaña.
Ah, no, absolutamente.
Estamos en campaña.
Estamos en campaña y la presidenta encabeza esa campaña y el PAN invitó a los expresidentes a hacer lo propio.
Así es, y ya estaban de por sí, ya se habían detonado todas las campañas por los defensores de la Cuarta Transformación, por un lado, el PAN anunciaba un procedimiento similar por el otro, pero ahora se detonó todo el proceso y creo que están las piezas que habíamos especulado al torno de ellas, ahora sí ya no hay que especular, están sobre la mesa con toda claridad, ¿no? El discurso de la presidenta ayer tiene muchas aristas que analizar. Tal vez una de las primeras que yo me tendría en ella es un discurso al interior de su propia organización. Y esa frase de, ya, si vienen ahora por estos, ¿cuándo vendrán por los otros? Más o menos en esos términos, diciendo, no voy a soltar ninguna de las fichas porque se me desmadeja el entramado, el hilado de la gobernabilidad política en el país. Entonces, tranquilos muchachos, nos vamos a cuidar entre todos, porque no vamos a permitir que alguien desde afuera venga a querer poner orden o señalarnos, porque ahí están todos imbricados, es lo que quiere decir. O sea, yo creo que cierra el discurso, es un discurso de blindaje a los personajes de la 4T. Yo creo que ahí hay una arista importante que no podemos perder de vista. Por otro lado, también hay un discurso a los más radicales de la 4T con todo este discurso de la soberanía nacional, en donde no va a permitir la injerencia extranjera, y se alarga, es casi una cuarta parte del tiempo total de su intervención en el Monumento a la Revolución, el dedicado justamente a la injerencia extranjera. No habla directamente del presidente Trump, pero directamente lo está señalando el Departamento de Justicia.
Aunque dijo que no creía que fuera Trump.
Sí, hoy en la mañana
le puso
un matiz un poco y dice, no creo que sea él, está ocupado de otras cosas.
¿Cómo cree que va a ser Trump de ninguna manera? Es la ultraderecha.
No, es la ultraderecha. No es él.
No.
Pero es muy claro también ese otro discurso de envolverse en la soberanía nacional, el nacionalismo, la defensa. Y la 4T como la cabeza de este proyecto de soberanía nacional. Luego hay otras cosas muy, muy simbólicas. La presencia de 6 ministros de la Corte, 6 de los 9, en primera fila.
¿Qué hacían ahí los ministros de la Corte?
Es un acto político, ¿no es? Bueno, todavía cuando se trata de actos de ceremonia republicana donde tienen que estar los tres poderes, se entiende. Pero este es un acto claramente político de celebrar 2 años de la jornada electoral en la cual fue electa Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República. Es un acto político. No estamos hablando de un informe de Estado, no estamos hablando de la conmemoración de una fecha nacional, estamos hablando de un evento estrictamente política de cerrar filas de la 4T y arropar a la presidencia de la República y que ésta además, por otro lado, arrope a los que pudieran ser señalados. ¿Y qué hace ahí la Corte? 6 de los 9 ministros ahí, empezando por el presidente de la misma y siguiendo por quien lo va a suceder, la ministra Lenia Batres. Es decir, esto deja la imagen clarísima de lo que hemos insistido, de cómo se desdibujó, se perdió la autonomía y la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en el país. Y nos recuerda viejas imágenes del priismo en su peor momento, por decirlo de alguna manera, en código democrático. Entonces, hay muchas aristas de esto. Y además, el antecedente. Días previos se había aprobado tres reformas electorales ya, Y como tú bien decías hace un momento, justo en el tiempo para ser publicadas y aplicables las consecuencias para las elecciones del próximo año, el 6 de junio del próximo año. Es decir, no es casual. El tema que metió de contrabando Ricardo Monreal en el periodo extraordinario, porque no estaba previsto para eso. El periodo extraordinario sobre todo se convocó para cambiar la fecha de las elecciones del Poder Judicial del 27 al 28. Y se incorporaron dos iniciativas nuevas, una para blindar, digámoslo así, las candidaturas contra cualquier intromisión del crimen organizado en la designación de las mismas, y la otra para blindar los procesos electorales ante cualquier injerencia extranjera. Esta segunda la metió Ricardo Monreal. Venía una reforma constitucional y la reforma legal correspondiente. Esta última la retira Monreal y queda solamente el texto constitucional. Es terrible. No es la primera vez que pasa esto en materia electoral, por cierto. En
¿Por qué es terrible?
Por lo siguiente, porque el texto constitucional siempre es un texto que define los principios fundamentales de la norma que se quiere aplicar. Sin embargo, en donde se define el alcance de la misma y el procedimiento para la aplicación de la misma es en la ley. Entonces, tú haces una reforma constitucional, no le aplicas la legal para delimitar el alcance y entonces dejas abierta la norma, como bien lo dijo Olga Sánchez Cordero en el debate de la Cámara. Te voy a poner un ejemplo de cosas que lamentablemente han pasado en esos términos. El 134 constitucional.
Tenemos ese byte de Olga Sánchez Cordero que lo hemos aquí recuperado. A ver si está Olga Sánchez Cordero bien, hablando de que es una norma muy abierta y que ya como juzgadora sabe que cualquier cosa se puede meter ahí.
Claro, porque entonces si ubicamos, el juzgador, el tribunal en este caso, va a hacer la interpretación directamente de la Constitución sin que medie en su interpretación y en su aplicación ninguna norma legal. Es lo que le pasó al 134 constitucional, párrafos séptimo y octavo, que se refieren a que no debe haber injerencia de funcionarios públicos en los procesos electorales y la otra que no debe usarse recursos públicos para procesos electorales.
Esto es lo que decía la ministra en retiro y legisladora actual de Morena, Olga Sánchez Cordero.
Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance. Y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Yo voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza. Gracias.
Eso digo en comisiones, luego se modificó la iniciativa de Monreal poniéndole que se tenía que acreditar, ¿no? La intervención extranjera, pero no hay reglamentación todavía.
No, es lo que te ponía el ejemplo del 134.
¿Y quién va a acreditar y de qué manera?
Siempre se aprobó solamente la reforma constitucional, entonces cuando se encontraban sanciones o intromisión de funcionarios o recursos públicos en procesos electorales, no había la norma secundaria que nunca se aprobó para hacer una aplicación estricta del mandato constitucional. Entonces, esto llevaba a que pues muchas de las sanciones que el INE quiso aplicar a funcionarios públicos por el uso de los recursos, pues fueran impracticables, inaplicables, porque la Constitución dice que será sancionado por el superior jerárquico. Entonces, cuando interviene el presidente de la República, ¿quién es su superior jerárquico? O cuando se trataba de un gobernador, es el Congreso del Estado. Si el gobernador mayoritariamente tiene la bancada a su favor, entonces la norma se vuelve inaplicable. Como esto, hay esta serie de deficiencias. Podría pasar exactamente lo mismo en este caso. Es decir, queda el texto constitucional, no hay una norma reglamentaria, entonces dejas prácticamente manga ancha al Tribunal Electoral para hacer la interpretación de una norma, como bien dice la diputada Olga Sánchez Cordero, abierta, que puede tener muchas lecturas y se puede ajustar a los momentos, a las presiones que el tribunal reciba, y podría anular, que es el máximo castigo a un proceso electoral, anular una elección cuando el resultado no sea el conveniente o el esperado por el grupo mayoritario. Entonces, tenemos un entramado, Carmen, Pues ahí está sobre la mesa, no hay que especular mucho. Vas haciendo un conjunto de normas. Yo en mi artículo de hoy en El Financiero digo, esta es la culminación de un proceso, estas tres reformas electorales, que no eran, por cierto, que no tienen el alcance de lo que quería López Obrador. Era mucho más ambiciosa la reforma original. Pero sí tiene elementos suficientemente graves como para que el control sobre el Tribunal Electoral de parte de la 4T pueda llevar a anular una elección. Eso es lo grave del asunto. Pero tienes además una 4T que cierra filas en torno a un discurso de soberanía y la presidenta de la República arropa a los posibles, a los implicados unos y a la secuela de otros implicados que podrían venir en otras denuncias de parte de Estados Unidos. Estados Unidos, y les dice, señores, todos a una, señores, como Fuente Ovejuna, si queremos recordar. Y cierra filas en ese sentido y empieza a construir las némesis, que esto es muy típico del discurso polarizante de los gobiernos populistas. López Obrador lo usó mucho. La némesis, el extranjero. Ahorita no le puso nombre de Trump, pero sí se refirió a Estados Unidos. Y la otra némesis interna. Chihuahua, el PAN, Fox, Calderón. O sea, se están construyendo las némesis de lo que va a ser seguramente el tono de la campaña hacia el 27.
Bueno, ayer empezó ya más formalmente la campaña, ¿no? Con la presidenta encabezando el acto proselitista y con los expresidentes del PAN a su vez, ¿no? O sea, ya empezó la campaña, ya empezó.
Y va a ser una.
Y el tono es ese, ¿no? Ustedes son traidores a la patria y buscan la injerencia extranjera y ustedes son los narcopolíticos.
Exactamente. Y ahí está, ustedes aquí adentro, como los conservadores del siglo XIX, están llamando a los extranjeros. Y los extranjeros están queriéndose meter. Entonces, está acercando el discurso de hacer complicidades entre unos y otros. Está construyendo el enemigo. Y las elecciones del 27 van a ser mucho más que intermedias.
Sí.
Van a ser cuasi presidenciales.
Tremendo, tremendo.
Y se está construyendo, te fijas, toda la narrativa en eso y el andamiaje legal con las reformas correspondientes que se acaban de aprobar.
Ni más ni menos. Y bueno, déjame ir al corte, nos seguiremos hablando del tema, por supuesto, pero pues ahí está ya definidos los ejes principales de cómo va a ser de aquí a la elección, todo esto, sin duda, ¿no? Así que bueno, pues Edmundo Jacobo, seguiremos hablando como siempre, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, buenas semanas.
Gracias por estar aquí, y nos vamos a la pausa con este fragmento de lo que dijo la presidenta, se nos va el tiempo ahorita, pero la presidenta se refirió a las elecciones en Colombia, hablando de injerencia extranjera.